Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y aquí estamos otra vez con un programa que va a ser emitido en dos canales. Uno solo con solo audio, por iVoox, lo clásico en Primum Gradus, y también en YouTube. En YouTube habrá imágenes, unas imágenes escasas, las caras, solo las caras. En fin, este programa en cierto modo es la continuación de aquel otro que hicimos hace tres semanas sobre la cara oculta de las guerras económicas. En aquel caso analizamos el enfrentamiento entre Estados Unidos-China. Hoy se repite uno de los protagonistas, China. Y hablando de repetir, también se repite uno de los contertulios. Bueno, el invitado principal, Fernando, que es el que va a llevar el peso del programa. Le vamos a dar paso y le vamos a saludar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú, Ricardo?
Fantásticamente bien. Aquí en la parte clara, porque, bueno, los que solo lo oigan como podcast de audio no se darán cuenta que hay como dos facetas. Yo tengo un foco y Fernando tiene la manía de estar en la penumbra. Parece un programa de misterio lo suyo, pero bueno, tiene su encanto.
Ya no es Cuarto Milenio porque ya no se dedica al misterio, ahora sería Mundo Reconocido.
Bueno, sí, da lo mismo. Sí. Pero sí, no hablaremos de Anunnakis ni cosas de estas, ¿eh?
Hablaremos
sino
de cosas
hablaremos de cosas porque son más reales, entre otras cosas. Y
sí,
vamos a analizar
todo tan bonito como los Anunnakis y una historia tan circular y tan perfecta. Pero la vida
entonces,
real
es fea. ¿Cómo te parece que empecemos? ¿Quizás presentando los dos países o te doy vía libre?
A ver, lo principal que lo hemos hablado en los infinitos de récord de este programa, que algún día contaremos que este programa ha sido el más difícil de parir. Pero bueno, preparando el programa, hablábamos de que cuando hicimos el programa de guerras económicas Estados Unidos-China, ¿no?, vimos que había un contexto. Y hablando de quién podría llevar la competencia, vimos que realmente esta guerra económica de Estados Unidos-China es una anomalía histórica y que es algo que se está produciendo, pero que en el contexto del planeta no es la principal rivalidad que hay. De hecho, el principal rival de China no es Estados Unidos, es otro país. E históricamente el principal rival de China no ha sido Estados Unidos, que es muy reciente, es otro país. Lo que pasa es que en la dinámica actual de la historia, ese otro país, que es la India, no es un actor relevante. Y hablando, habíamos pensado hablar de lo curioso y lo sorprendente que es, porque si miramos la comparación, hasta los 80 sí eran dos rivales homónimos. Y hoy en día, estratégicamente, por población, geolocalización, historia, deberían ser dos rivales homónimos, pero no lo son. Hay quien teoriza, con cierta base, que si de aquí a mediados de siglo la China será la principal potencia económica, ¿no?, de aquí al segundo tercio de este siglo, India será la potencia económica. Y alguien en el 2070 hará un podcast diciendo la cara oculta de la guerra económica entre la India y China, oportunidades para Europa. Pero claro, ese es un posible futuro. También si vemos cómo ha evolucionado todo desde los años 50, vemos que hacer futuribles pues es un pasatiempo divertido, pero mejor no hacerles caso ni se puede uno ganar la vida con eso.
Efectivamente, el pasado está escrito, pero el futuro no. Porque llevamos siglos diciendo cuando China despierte, a lo mejor, en fin, y ahora parece que despierta, pero no sabemos cuánto va a durar la vigilia. Y bueno, yo creo que sería bueno presentar los dos países y quizás claro, para poner en contexto un poquito a los espectadores. Sí.
La India tiene ese punto de, hay una frase que dice, Brasil es el país del futuro y siempre lo será. La India tiene un punto así.
Bueno, pues, bueno, es que hablando de países del futuro, no íbamos a hablar por ahí, siempre salen derivas, porque aunque llevamos un cierto guión, pero siempre se te ocurren otras cosas. A principios del siglo XX había un país que estaba al mismo nivel que Estados Unidos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX había un país que estaba al mismo nivel que Estados Unidos y que cuando un italiano o un español, bueno, un español no tenía duda, iba a ese país, y un italiano, el 50% se iban al país del norte y el 50% al país del sur porque ofrecían las mismas posibilidades. Argentina, Estados Unidos. ¿Dónde está Argentina y dónde está Estados Unidos? O sea, por eso digo que el futuro no está escrito.
Hay un dicho que reza en italiano que es rico como un argentino.
O sea, que era el sitio de la riqueza. Argentina casi, casi, posiblemente daba más posibilidades de riqueza al italiano medio que el mismo Estados Unidos. Y seguramente estaría menos, se estaría más a gusto en la sociedad argentina y le sería más fácil en principio prosperar. Sin embargo, el tiempo ha revelado que las cosas van cambiando con el tiempo. El futuro no está escrito. Así que,
por eso,
si hacemos alguna predicción, no nos hagáis mucho caso, ¿eh? Pero vemos con las perspectivas actuales.
Porque también te digo una cosa, si volvemos a 1990 y te digo, Ricardo, en 2020 China alcanzará en PIB a Estados Unidos. Tú dices, Japón, ¿no? China. Entonces, vamos al origen. Y el análisis que teníamos pensado es, curiosamente, estos son dos países que parten de dos puntos similares y muy distintos.
Y yo creo que una cosa en común que hay que decir es aquello, bueno, lo que hemos comentado en Off the Record, que son dos países que tienen la particularidad, digo, para contextualizarnos, porque nuestros oyentes o son europeos o son de América. Y en América rige una cosa de Estados-naciones relativamente pequeños, aunque sean Estados Unidos. Es decir, la idea es que tanto la India como China son dos lugares geográficos que por tamaño y de extensión de terreno, tanto como por su extensión de terreno como por su población, equivalen a Europa o incluso son más grandes que Europa. Y en cuanto a variedad, tres cuartos de lo mismo. Igual que Europa es un conjunto de territorios con idiomas, incluso con religiones diferentes, más o menos unidos por la historia y que forman y que están divididos políticamente, tanto China como la India es lo mismo, pero unidos políticamente, de dos maneras muy distintas. Son como dos. Por eso hablan del subcontinente indio. Ahí hay que ir. Bueno, empieza.
Más allá que tú, porque fíjate, entre un armenio y un tío de Lisboa hay algo en común. Los dos son cristianos. Entre un tipo de Calcuta y un tipo de Punjab hay una diferencia de religión y de cosmovisión como entre un europeo y un tipo de Marruecos. O sea, y es el mismo país. Pero entre alguien que esté Hubei o en una provincia en el río Las Perlas, en Shenzhen, en la frontera con Hong Kong, y que esté en la frontera con Mongolia, hay más diferencia que entre un español y un finlandés.
Es que aquí tenemos una visión muy peculiar. Por ejemplo, pensamos, los tibetanos son como los chinos, tienen los ojitos así y ya está, pero un tibetano no tiene nada que ver con un chino, por eso se sienten ocupados. Por ejemplo, es una nación milenaria pues bueno, que fue tomada por China. Ahora forma parte de China y lo vemos lo más normal del mundo.
Y la demografía. Cuando hablábamos el previo, hablábamos que de 11.000 no. La reforma de...
Tengo aquí los nombres apuntados, porque es que estos nombres son el
día. La vez que se me ha ido. De Xiaoping. La reforma de Xiaoping y Chiang Kai-shek eran de una tribu minoritaria. Ojo con la tribu minoritaria que tenía 60 millones de habitantes. Una etnia minoritaria tiene la población de Italia. Entonces estamos hablando muy extenso, muy diverso. O sea, todo el continente americano tiene 1.000 millones de personas. O sea, Guayana, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Chile, realidades que nos parecen distintísimas, ¿no? Esos son 1.000 millones de personas. China son 1.400 millones de personas en un tamaño como de Europa. Que puede ser, Europa no llega a ser tan grande como Sudamérica, pero grande, o sea. Y curiosamente, la India son 1.500, 1.400 casi, van a llegar a 1.700 millones de habitantes de aquí al 2050.
Todavía gana China, ¿no? Todavía gana China por un poquito, pero con previsiones de que le pase por delante la India.
Claro, sí, dentro de... te digo, pronto le pasará, el 2022 es el año que creen que superarán demográficamente, y te digo, pero eso ya es curioso porque la previsión de que China es que baje y la previsión de India es que suba, porque la previsión de China es que el Partido Comunista piensa que para finales de este siglo la población ideal de China es de 870 millones de habitantes. La India no tiene previsión. Porque ahí, cuando veamos el análisis, veremos que son dos países distintos. Uno es un país planificado y otro es un país caótico.
Entonces, digamos que los dos tienen como vidas paralelas. Tú decías antes, son dos países descolonizados, cada uno colonizado de una forma muy diferente.
Vamos Son países, uh-huh. son dos países que vienen, son dos países excoloniales que vienen de una descolonización, que vienen de una injerencia extranjera, pero con una naturaleza totalmente distinta. Todos sabemos cómo fue el Raj británico, o todos no, o sabemos cómo tenemos cierta cultura, cómo fue la colonia británica en la India, ¿no? Cómo se produjo, cómo acabó. Y sin embargo, China es un país que viene de tener pequeñas colonias europeas, Hong Kong, Macao y el norte que está ocupado por los alemanes. Y
de Tsingtao, la marca de cerveza.
Y una ocupación japonesa salvaje, con guerra. Entonces, China nace de una guerra de liberación y una guerra civil, y la India nace de un proceso pacífico y una pequeña guerra civil. Pero son dos países que nacen de dos procesos de descolonización opuestos, pero procesos de descolonización dentro de la retirada de Europa de Asia.
Lo decía esto de que podía alguno de procesos de descolonización, porque a alguno le puede resultar chocante, pero dice, cuando China ha formado parte, yo qué sé, del Imperio Británico, del Imperio Francés, era otro tipo, era una injerencia de extranjeros en la política china. Y bueno, ya con Japón fue directamente la invasión territorial. Pero es que gente hay que matizarlo porque es el gran desconocido China y es un coloso que no acabamos de conocer.
China formó parte del Imperio Británico hasta 1998, ¿no? Y de India. Portugal.
¿No? Bueno, China sí, pero trocitos.
Pero por eso. Pero de hecho, el proceso de descolonización en China acaba más tarde que en India. Macao y Hong Kong se unen más tarde a la China continental que en lo que o sea, India tiene la soberanía plena desde mucho antes que China. Entonces, son dos países excoloniales, son dos países que nacen de ese contexto del siglo XIX. De hecho, la situación, lo curioso es cómo ha revertido todo China, porque China era un país ocupado por Japón, un país donde algunas ciudades como Shanghái eran ciudades abiertas, ciudades internacionales. O sea, la soberanía del gobierno chino de principio del siglo XX era inexistente. Hasta que acaba la guerra civil, China era un país que podía ser cualquier cosa y un caos y un desastre absoluto. Y sin embargo, la India, dentro de su propio caos, su sistema propio, sus múltiples etnias, sí es verdad que los británicos sí le dieron una estructura más sólida, que es la estructura también de la que han vivido todo este tiempo. Entonces, partimos de dos países excoloniales. Un país como la India, que bajo esa personalidad magnética de Gandhi, se independiza bajo un sueño de unidad en la diversidad. Un país diverso, tolerante, un país democrático, un país que acepta su pasado, pero también acepta la herencia colonial europea y la visión colonial europea de igualdad, la visión europea de un sistema político representativo de la población, frente a una China que está en un sistema totalmente contrario. Es decir, China está en un sistema, en un proceso de revolución, está en un proceso de revolución proletaria, está en ese proceso en los años duros de Mao, y en ese momento parece que el futuro va a ser de la India. Es decir, son dos países que crecen igual, pero la India parece que se va a alfabetizar más rápido, parece que tiene mejor infraestructura, parece que tiene mejor conexión, parece que trae más inversión. Claro, no olvidemos que durante muchas décadas India sí podía traer inversión extranjera, pero China no. Entonces, en esta primera fase tenemos una India democrática, una India plural y una India que ha ganado la independencia sin guerra. Y una China desolada.
Y van más o menos parejos en crecimiento, ¿o no?
Claro, crecen igual. Pero si estamos en este punto de la historia, parece que el futuro es indio. Parece
sí,
que...
Pero claro. La historia pesa. Y hay una cosa, y la historia tiene unas inercias. Hemos dicho que China era un país colonial, pero tenía una cosa. A pesar de ser un país... colonial en el sentido en que las potencias extranjeras han estado continuamente desde el siglo XIX interfiriendo en su política, a pesar de todo mantenían la ficción de la unidad a través del emperador, etcétera, etcétera. Y eso, y detrás de ese emperador había una ideología que se hereda y lo heredó el régimen comunista. En cambio, ¿cuál era la herencia que tenía la India? Es una herencia de multitud de estados semi-independientes o independientes del todo, no demasiado unidos.
Claro, o sea,
y eso se paga.
Claro, la India tiene una tradición de unidad más lejana. O sea, No tiene, antes de la llegada de los británicos, como tú dices, estaba en plena descomposición y no hay un referente desde los mongoles, no hay un referente de unidad. O sea, Delhi, pero no para todo el país. Entonces, es lo que tú dices, China, los emperadores comunistas, el emperador como los dos que ha tenido emperadores comunistas, toman el espacio del trono del... ¡Ay!
¿Del emperador?
El emperador, sí, pero iba a decir, es que es el trono celeste, de la perfecta armonía, no me acuerdo, tiene un montón de... Porque son estos nombres chinos maravillosos de la paz, de la armonía y tal, que son muy pretenciosos, muy largos, y luego te olvidas. Pero el trono de China tiene un nombre concreto. En fin, toman el trono.
Bueno, es que los chinos son aficionados a los nombres rimbombantes y un poco poéticos. Incluso en Perú, bueno, ¿te acuerdas aquel grupo guerrillero maoísta? ¿Cómo se llamaba? Sí. Sendero sí. Luminoso. La última cosa que a mí se me ocurre para montar un grupo guerrillero con mentalidad occidental es llamarle Sendero Luminoso. Pues claramente se veía que eran maoístas.
Claro. Es esa cosa de la golondrina, la paz, el sendero de la paz y tal.
Sí, que broten 100 flores, ¿no? Decía o algo así. A la hora de la revolución cultural Mao. Que broten 100 flores. Cuando la revolución cultural. Podéis quejaros, a ver, decid lo que va mal. Y que broten 100
cuando
flores.
Cuando hizo la trampa.
Así. Sí, hizo la trampa. Desembuchad. Hizo una trampa saducea, es decir, mira, vamos a hacer autocrítica, va, que broten 100 flores, decir lo que va mal. Entonces, una vez lo has dicho, ya tengo el nombre y voy a por ti. Pero bueno, pero siempre sí, son nombres muy rimbombantes.
Muy, muy de las fanciras. Entonces, estamos en ese momento en que, claro, lo que estamos diciendo, China está en ese momento de, como habíamos dicho en el Off the Record, ese momento jacobino de unificación, porque, a ver, el maoísmo, ¿no? Una cosa es analizar históricamente y otra cosa es decir, me encanta Mao. No, el maoísmo, para el periodo posterior, tuvo un efecto muy positivo. Es decir, igual que los actuales gobernantes están viviendo las rentas de la administración post-Mao, quien implementó la reforma vivió de esa salvajada. Y esa salvajada llevó a una unificación de horarios, de usos, de costumbres, de creencias, de lenguas. Y eso solo se pudo hacer con la sangre del periodo de Mao. Entonces, el periodo de Mao económicamente fue desastroso, pero creó un país unitario, recogiendo la herencia del Imperio Celestial. Entonces, estamos en el momento en que la India parece que es el país que se va a desarrollar, aunque varios líderes indios han muerto asesinados, hay caos político. Te decía antes con gracia que cuando preparaba el programa hay primeros ministros y presidentes indios que no tienen ficha en la Wikipedia. O sea, imagínate la irrelevancia de estos personajes a nivel global, o sea, de Deng Xiaoping, Mao Zedong,
Hu Jintao es en la anterior, es que de verdad los tengo aquí apuntados, tengo una libretita porque esto es una historia, se te olvidan los nombres.
Jiang Zemin, te acuerdas, pero sí. De la cantidad inmensa de primeros ministros indios no te acuerdas. Te acuerdas de Nehru, de Gandhi.
Había Indira Gandhi, me acuerdo, que Indira, yo no siempre, que en mi ignorancia, es que está de hace años ya, yo era jovencillo, digo, Indira Gandhi, Gandhi, pues será la hija. No tenía nada que ver, solo coincidía el apellido.
Claro, pero eso nos pasa porque tiene mucha gracia, pero eso es como si pensáramos porque alguien, un Martínez, gobierna en un país, dice, claro, pero también en los países, por ejemplo, Xi Jinping y Deng Xiaoping, pues creo que no son familias, si no me equivoco. A lo mejor, pero no son directos, ¿no? Entonces, es curioso, porque hay apellidos que son súper comunes. O sea, entonces, si tú escuchas Deng Xiaoping o Xi Jinping, debe ser el primo, el hijo, a lo mejor es el primo octavo. ¿Sabes? Entonces, claro, pero porque también ten en cuenta que no estamos acostumbrados a ir a apellidos chinos. Es como en Corea, que todos son Park.
Pero además, el chino es un idioma... No tengo ni idea de chino, ¿eh? Y lo que estoy hablando lo digo porque me lo han explicado alguien que sabe chino. Es un idioma tonal. Pues como curioso, no sé por qué digo esto, pero bueno, ya he empezado. Es que a veces me voy del tema. Dale, y un idioma tonal y además tiende a ser monosilábico. Lo voy a explicar muy patateramente, pero yo he visto un chino haciéndome la demostración. Es decir, una palabra monosilábico. ¡Pu! pues tiene hasta cuatro tonos, me parece que me dijo. No, me dijo que o sea, la misma sílaba con cuatro tonos diferentes significa cuatro cosas totalmente, cuatro significados totalmente ya, diferentes. O sea, que depende. Claro, es un. Quiero decir que
claro,
tiene.
Pu, quiere decir pu, no es lo mismo.
Y dice, pero es que hacía así, como, pu, pu, y yo no lo distinguía. Y todo el rato estás diciendo lo mismo. Es que esto de las lenguas es muy divertido. Pero claro, ya no estamos viendo. Como las lenguas click de África, que hacen un click. Si buscáis en YouTube lenguas click, te saldrá un tipo hablando con clics, que son como un chasquido con la lengua. Bueno, ¿por qué he dicho esto? La verdad no, es que esto, las cosas del directo. Sí.
Bueno,
pero oye, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, que alguien me va a decir que me voy del tema.
Entonces, vemos que la India tiene multiplicidad de políticos y vemos que la India, en su proceso de descolonización, sí, tiene un sistema más abierto al mercado, más conectado a Occidente, con infraestructuras dejadas por los británicos, pero vemos que van pasando las décadas y aunque China se hunde económicamente por el sistema, por la política de Mao, de Mao,
Mao es una cerveza.
Sí. Y también como llaman a Mao alguna vez, sí. Ojalá les hubieran puesto una cerveza en vez de... Pero bueno, la política de Mao, ¿no? Vemos que unifica el país, pero social y económicamente es costosísimo. Entonces, pero claro, la India no está en un proceso de despegue. Atrae inversión, atrae manufactura barata, ocurren desastres tecnológicos, ¿no?
Como apunte, te voy a decir una cosa que siempre me ha llamado la atención de la India, y alguna persona que ha estado en la India me lo ha confirmado, los famosos trenes de la India, que es en el fondo lo construyeron los ingleses y tiene una red ferroviaria más o menos de hace tiempo, y siempre van atestados de gente y tal, y la cantidad, ahora ya han menguado, pero yo me acuerdo durante muchos años que era habitualísimo los choques de trenes en la India, o sea que aquello iba, pero choques frontales de trenes, dice, o sea, tenían la infraestructura pero no eran capaces de usarla correctamente.
Claro.
Ahora yo creo que ya hace tiempo que no oigo de los grandes choques de trenes de la India, pero y moría hasta el apuntador, porque iban atestados de gente hasta arriba del vagón, o sea que es una cosa curiosa.
Pero ese es el problema, ¿no? La India parte de un punto tiene un punto de partida mejor, ¿no? Vemos que no hay evolución positiva, ¿no? En esta idiosincrasia, pero vemos que la idiosincrasia china empieza a aflorar, ¿no? Empieza a dejar su impronta. Entonces, igual que la revolución cultural de Mao y el gobierno de Mao fue desastroso, ¿no? Vemos que de la historia china siempre hay un emperador loco y luego llega el mandarín, el tipo práctico, ¿no? Entonces tenemos a una India que sí atrae inversión. Es importante este punto. Hay inversión, sí. Extranjera sí hay, pero no abierta. ¿Por qué? La India ha entrado en caos. Los 32 estados, las 7 zonas, tienen un marasmo de legislación. Es un país tremendamente desarrollado. Es un país donde esas infraestructuras británicas se van quedando obsoletas con el paso de las décadas porque no se renuevan, no se invierte en ellas. Es un país que no logra la estabilidad política que desea. No tiene un proyecto claro. La independencia del sueño de Gandhi se acabó. Tiene una guerra primero con China por el Tíbet, en la que están parejos, que es lo que motivó este programa, y luego una guerra con una parte de India que se independiza, que ahora es Pakistán, que también les cuesta, o sea, hasta el 99 tienen guerras, pero eso ya va más adelante. Entonces vemos que la India no tiene esa estabilidad, no tiene esa visión de conjunto, sino que se está haciendo. Y se está haciendo sí, el sistema está sentado, es democrático. Sí, hay libre mercado, pero no hay plan de desarrollo ni personalidades políticas relevantes. Y sin embargo, en China tenemos a alguien que ha estandarizado, que ha creado una base de personas preparadas. Vale, no ha extendido la educación generalmente, pero sí hay una base de gente preparada, suficiente como para exportar, y una gran mano de obra que puede trabajar y mucha organización. Entonces, muere Mao, China e India están parejas y llega Deng Xiaoping. Y llega Deng Xiaoping con las cuatro modernizaciones, agraria, tecnológica, industrial, educativa. Entonces empieza un sistema muy curioso, muy metódico y con una idea muy clara. Mantener el control político, pero a la vez atraer capital y desarrollar China. Porque en sus reflexiones, y se puede buscar, tiene muy claro que ningún país puede ser irrelevante internacionalmente si no es fuerte económicamente. Y la única manera de crecer es copiar a los capitalistas. Porque el comunismo ha demostrado que no crece. Ojo, importante, Deng Xiaoping no es un comunista de primera hora. no se afilia al Partido Comunista Convencido, se afilia con las cosas tan mal. Para los que quieran conocerlo, que se miren la historia de la tertulia de China y que miren la biografía de Xi Jinping, es una, de Deng Xiaoping, en serio, es una persona muy curiosa, muy pragmática desde siempre. Fue comunista, y yo creo que por motivos pragmáticos, y cuando tuvo que gobernar, primó la pragmaticidad sobre la ideología.
Sí, Deng Xiaoping, digamos que organizó el tinglao del cual ahora están viviendo. Además lo organizó un poquito a cámara lenta a X años vista, no con inmediatez.
Claro. ¿No? Dentro de esa filosofía china de pensar a largo plazo, la idea de Deng Xiaoping era que si su política estaba bien, rendiría frutos hacia el 2050. Y que sería el momento de cambiar de política. Con China, de hecho, por eso Hong Kong tenía el acuerdo de unirse con China en 2050. Todo el plan de Deng Xiaoping era muy largo y muy tranquilamente. No había prisa en ver los resultados. De hecho, por ejemplo, la revuelta de Tiananmen son el fruto de los primeros resultados de ese proceso de modernización. Es decir, de repente empieza a haber una primera clase media que empieza a tener capacidad de protesta, que quiere derechos políticos. Pero claro, Deng Xiaoping había trazado el sistema viendo lo que pasaba en la Unión Soviética. No olvidemos que ya, o sea, me sorprende la gente que dice, no se podía saber. Hay gente como Deng Xiaoping que sabía que el modelo soviético estaba muerto. Entonces, él lo que se plantea es, hay que hacer un proceso en el cual el control político sea nuestro, la ideología sea la nuestra, pero el desarrollo económico tiene que venir de otro lado. Así que inventa las zonas especiales, que, ok, atraigamos capital, conocimiento, creemos un proceso de desarrollo, que es muy importante. ¿Cómo funcionan las zonas económicas? Nosotros les damos seguridad jurídica y abrimos una zona especial donde se pueden instalar empresas que no tienen la ley del país. Pero esto no es a cualquier precio. Esas empresas se instalan con estos permisos, se instalan, por supuesto, en asociación, ¿no? Y en una coparticipación donde el extranjero no toma el control. Una vez que se genera ese desarrollo, se generan réditos. Esos réditos se tienen que reinvertir en infraestructura, en educación. Ojo, no se construye infraestructura al modo Zapatero o al modo Aznar. No, la infraestructura viene de la inversión. Si viene inversión, se hace infraestructura, pero no se saca dinero a la nada. Y luego se empieza el proceso de concentración y modernización de las empresas estatales. Es decir, las empresas estatales eran deficitarias y solo se sostenían por subsidios, ¿no? Y Deng Xiaoping empieza el proceso de coger y empezar a modernizar lentamente, pero indefectiblemente, las empresas estatales y a dotarlas de estabilidad financiera. Esas son las cuatro. Ah, y por último, más importante, la reforma agraria para evitar la hambruna, se mantiene el sistema de cuotas, pero a los campesinos se les da libertad para, si llegan a la cuota de producción fijada, vender el excedente en mercados locales. Estas son, en resumen, con las educativas, las reformas principales de Deng Xiaoping. ¿Qué hay en la India en estos momentos? Nada. Burocracia postcolonial y caos federativo.
Y además, otra inercia que tiene la India es el sistema de castas. Kim, claro. Bueno, en el otro off the record floreado que hemos tenido, hemos dicho que lo de las castas es algo que desde Occidente lo tenemos que entender, pero bien entendido, porque a veces usamos la palabra casta con demasiada frivolidad. Aquí, por ejemplo, en España se ha hablado mucho de la casta política, algunos políticos de extrema izquierda, pero antes se lo oí por primera vez a algunos políticos de extrema derecha, hablan de la casta política, pero la casta es un grupo cerrado y que no puede abrirse porque está marcado por el nacimiento y hay una ley sagrada que te dice que de ahí no puedes salir. Mientras que como bien has dicho, los estamentos de toda la vida de Occidente son muy cerrados, pero siempre hay algún modo de colarse, bien por la fortuna, puedes elevar tu rango social y luego emparentar, o bien porque el rey directamente pues eso, aquello de Luis XIV y el rey Sol y la nobleza de toga. Si eres un gran servidor del Estado, como estos nobles de toda la vida me pueden hacer sombra, los tengo entretenidos aquí con fiestecitas, y tú, que has sido un buen servidor del Estado, te nombro marqués. Y ya has entrado en la élite, pero a base de servicios del Estado. Vamos, que claro, los grupos son abiertos. Y ahora ya que no hay feudalismo ni sombra de él, pues más todavía. En cambio, la casta es absolutamente cerrada. O sea, un intocable es un intocable.
Es un gran problema que tienen en la India. De hecho, la pobreza ha bajado, el analfabetismo ha bajado, pero se ve, en ese momento de la revolución cultural ya se ve que van a ser sociedades distintas, ¿no? Porque la sociedad china incluso antes de del momento que hablamos, era estamental, pero no era una sociedad de casta. Sin embargo, la hindú sí lo es, y ahora, para desarrollarse, sí lo es. Entonces, la sociedad hindú es una sociedad democrática, con libertad de prensa, de expresión, de culto, de pensamiento, con libertad, cierta relativa libertad de empresa, a pesar de la burocracia, ¿no? O más no un clima de control estatal, ¿no? Sino de amiguismo estatal, pero es de casta. Entonces, socialmente es una sociedad que no puede evolucionar. Mientras que la sociedad china es una sociedad estamental que ha creado un nuevo estamento comunista, pero que siempre ha sido confuciana y meritocrática. Entonces, la sociedad china ha tendido a ser siempre meritocrática. Es verdad que absurdamente meritocrática cuando se hacían esos exámenes imposibles, pero ha tendido a respetar la meritocracia.
Bueno, la burocracia china tradicionalmente ha sido una burocracia con campanillas. O sea, y antes te he comentado un poquito la biografía del actual líder chino, Xi Jinping. No es momento ahora de hacerlo, de hacer su biografía, pero un señor que venía de una familia que fue represaliado durante la Revolución Cultural. Vamos, su padre lo pasaron por la piedra, le metieron en la cárcel, a su madre la pasearon por... le hicieron desfilar con uno de esos carteles vergonzosos. Su hermana no pudo resistir la tensión y se suicidó, y él fue condenado a 7 años de trabajos forzados. Y después de eso, el tipo se hace el Partido Comunista, y aquí no ha pasado nada, porque mira dónde está ahora. O sea, que claramente no son castas los de China.
Claro, es impensable que en la India de hoy un intocable llegue a primer ministro. Porque el primer ministro que hay ahora es de una familia humilde, sí, pero no es un intocable. No estamos hablando de una persona. Escuchaba hoy su historia y era súper. Vendía té en una estación con su padre. A ver, para los 8 millones de indios ricos y para los que ven indios de clase media, que para ellos son de alto nivel, ¿no? Que ven series occidentales, es como cualquier tipo que han conocido en Londres, ¿no? Ellos lo tienen interiorizado, pero te aseguro que a un intocable no lo van a abrir. O sea, no le van a abrir las puertas hasta el Palacio Presidencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tenemos una sociedad confuciana, una sociedad meritocrática, una sociedad que es rígida, pero que permite el acceso por mérito, frente a una sociedad hinduista, de casta inmutable, sin una tradición de clase media y sin un poder central con una visión de futuro. Entonces, está el choque. Estamos en el año 78, estamos en el año 80, son iguales. Son dos países del mismo punto de partida, del mismo desarrollo, pero no tienen la misma visión. Uno tiene un líder que es pragmático y que quiere desarrollar una sociedad meritocrática para convertir a China en primera potencia mundial, y el otro es un país que sí, que ahora es libre, ahora se vota, ahora se opina, pero no tiene ni un proyecto, ni tiene ni el sustrato social está encaminado hacia ese desarrollo igualitario, porque hoy en día, para convertirse en potencia, lo importante es generar un desarrollo que te permita generar una gran clase media educada, una gran clase media productora, que sí, que esté contenida en sueldos, pero que también, o sea, necesitas ingenieros, arquitectos, pero no necesitas ingenieros, como pasa en la India. Hay una cosa de ¿cómo era? En recruit, un grupito muy gracioso de esta gente muy moderna, ¿no? Una canción muy graciosa de mamá india diciendo quiero un ingeniero. Claro, pero los ingenieros tienen que salir de todos lados. Si uno escucha las historias de los chinos, son gente que vivía en baños, que vivía, y ahora son ingenieros, médicos, presidentes. En la India no pasa eso. En la India tienes que ser un niño bien o de clase de una de las más bajas para llegar a ingeniero. De hecho, ¿cuál es el problema de la India? La India parte de la independencia de un analfabetismo casi total. Y hasta hace poquísimo, o sea, ahora mismo tienen 400 millones de personas analfabetas.
Eso es muy importante, porque 400 millones de personas analfabetas son 400 millones de personas incapaces de adherirse a una economía avanzada.
Claro. Entonces, cuando dicen, la India tiene, mira los CEOs de la India, ese es un problema de estupidez de análisis, lo siento que te lo digo. Mira el CEO de esta compañía que es indio, porque son unos genios. Mira tal, claro. Genio, porque sí. No niego que en India haya talento. El problema de India es que por muchos CEOs de compañías americanas que vengan de India, tienen 400 millones de personas que han estudiado. Tienen un 19% de las chicas jóvenes que no están alfabetizadas ni escolarizadas. Un 9%. Ojo, aquí nos quejamos de que tenemos fracaso escolar. No, allí es que tienen no escolarizados. Que seguramente ese 9% durante varias décadas tenga fracaso escolar, porque la educación es pésima. Entonces, estamos ante un país que tiene una clase media y unas clases bajas, las que se tendrían que tecnificar, las tiene sin formar. Eso sí, tiene ingenieros de software, de programación, que como un país tan paupérrimo trabajan por nada. Eso es cierto. Pero ahí ya empezamos a ver el problema. Empezamos a ver una India que no se educa y una China que reinvierte la apertura del capital, la apertura de la entrada de capital planificada, la apertura de capital planificada, la reinvierte en educación e infraestructura. Entonces empezamos a ver cómo llegamos al 86, que son iguales, y de repente empezamos a ver la diferencia de PIB. Y empezamos a ver ciudades que crecen, y vemos que India crece. India crece a un 4, cuando menos crece, crece un 1%, ¿no? Pero vemos que hay un punto en que mientras la India va creciendo a un 3, 4, ¿no? China empieza a tener crecimientos primero 5, 7, 10, 12. Entonces vemos que hay una diferencia de crecimiento. Y ya llegando hacia los 2000, vemos cuando se produce la sucesión pacífica de Xiaoping por Hu Jintao, si no recuerdo mal. Por Jiang Zemin.
No, Hu Jintao es de primero ahora. Antes hay unos cuantos, ¿eh? Veo aquí Yang Shangkun, Jiang Zemin antes de Hu Jintao, Li Xian. Bueno, es que los nombres son imposibles, pero yo creo que no importa demasiado.
Hay una sucesión pacífica y ordenada, y vemos que el plan sigue. Sí. Vemos que
cuando acabes de hablar haré una aportación. Digo que efectivamente sigue y a partir de determinado momento, ya antes lo hemos hablado también, el Partido Comunista Chino sigue teniendo las riendas del asunto, llevando las riendas de todo. Está claro que el Partido Comunista domina. Todas las empresas están dentro de la élite del Partido Comunista, pero tiene una particularidad, que después de la obra de Deng Xiaoping, el poder, digamos que dentro de la élite, nunca fuera de la élite, pero se disemina. O sea, hay lobbies de grandes empresarios a la sombra del Estado, profesores de universidad, toman las decisiones. No hay personalismo hasta que lleva a Xi Jinping, que es lo que hemos dicho, que aquí ya empieza a saltar las alarmas, porque Xi Jinping, después de que tenía esta biografía tan curiosa, de represaliado pasa a medrar en el partido, gobernador de varias provincias, y luego le dan un cargo estelar, que es el encargado de organizar los Juegos Olímpicos, que no está nada mal. Y es un tipo muy pagado de sí mismo. Sí, sí, es un tipo muy...
Esa es curiosamente la fase final. Es decir, si vemos, ¿no? Vemos como en la China de los 90 llegamos a la de Deng Xiaoping, a la de Xi Jinping, que es esa China ya que de repente le dice al mundo, no solo estamos desarrollándonos, sino que hemos llegado. Y ahí ya es cuando se ve la diferencia, es decir, se ve que sí, que la India es un rival potencial, pero como hablábamos en el Off the Record, creo, lo de la guerra India-China, no puede haber guerra India-China por sencilla razón de que India no puede organizar los Juegos Olímpicos. O sea, India está más cerca de Pakistán que de China ahora mismo. En el futuro no sabemos, porque si empiezan reformas profundas, tienen más potencial. Ojo, porque es una sociedad libre, conectada con Occidente, con vínculos también con África. O sea, si India está mucho más preparada para abrirse a la globalización que China. Pero claro, la tradición hindú e india de una casta que gobierna férreamente, que desprecia a las castas inferiores y que lacra el desarrollo social, es una tradición que, aun estando en democracia, les ha costado demasiado caro.
Sí, no, lo que yo quería decir es que cuando llega Xi Jinping, esta tradición de practicidad y del gobierno la toma, porque se fue creando poco a poco, porque lo que tú dices es una reforma que se va cociendo a fuego lento, como se cocinan los buenos platos, la carne a fuego lento, ¿verdad? Pero de pronto Xi Jinping, que es muy personalista, intenta acelerar las cosas, porque cuando uno quiere figurar, pues quiere ver las cosas hechas ya. Deng Xiaoping, dijiste tú que no tenía prisa para el 2050. Este señor ya sabía que no lo iba a ver. Pero a Xi Jinping le entran las prisas porque es un tipo que está encantado de conocerse y vuelve un poquito al maoísmo, al culto de la personalidad. Y vuelve la mitología del gran conductor. Ha hecho libros que se van difundiendo. El gran timonel. La mitología del presidente Xi Jinping. En octubre de 2015... las normas disciplinares del Partido Comunista, que prácticamente decir del gobierno, dicen que prohíben las discusiones de las decisiones del Comité Central. Aquí nadie discute. Y lo ideológico vuelve a primera línea en vez de lo práctico. Claro, y se habla del pensamiento de Xi Jinping.
Que pero ahí no es una fase. Espera, espera. Primero, si te parece, Vamos con la fase que falta, ¿no?
Porque no me acuerdo. Yo me he lanzado, ¿eh?
Te has lanzado ya.
Perdona, yo...
Porque tú tienes ganas de hablar de Pink, pero para hablar de Pink vamos a... Estamos ya en los 90, ¿no? Ya hemos hablado de cómo sí, esas primeras... En el 88 son iguales, ¿no? Y en los 90 ya empiezan cosas inauditas en un régimen comunista. Empiezan cierres, fusiones, privatizaciones, empresa estatal que no sea rentable o se recondiciona o quiebra. No importa, ¿no? Y entonces vemos que empieza una China a coger peso. Vemos que se separa de India y vemos que la India evoluciona muy poco. Es decir, sigue siendo un país burocrático. India sigue siendo ese país al que viajas para tener una experiencia espiritual, ver a un niñito de allí, decir que son felices con poco, que no sé cuánto. A lo mejor una gran empresa por una planta química sin regulación, sobornando al gobierno. Pero no es el país que si tú tienes 5.000 euros o 20.000 euros, ¿sabes? No es donde vas a comprar mercancía, a invertir, ¿sabes? Yo ahora que estoy en comercio internacional, no es un país que dice exportemos a la India. No hay capacidad de compra. No es el país que tampoco dice extraigamos acero, sí, bueno, no es el país que dice extraigamos chips de la India. No. No es para filiales, para tal. Entonces, ahí empiezan a despegarse, ¿no? Pero ahí viene la diferencia. En China, como hemos dicho, había unidad. Y el Partido Comunista tenía unidad. Y ese desarrollo empieza. Y entonces, el plan de Xiaoping empieza a verse. Empezamos a ver trenes magnéticos, megaproyectos, Shenzhen, el río de las perlas. China se convierte en la fábrica del mundo. Y entonces, en ese proceso de expansión de esos presidentes tranquilos, pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Que llega nuestro amigo Ping. Llega nuestro amigo Xi Jinping, que de repente, con toda la obra hecha de sus cuatro predecesores, decide que quedará un giro de rumbo, que decide que no, que el plan de 2050 para el centenario del triunfo de la revolución está bien, pero como te he dicho, él lo quiere ver, que ahí encaja con lo que tú estabas diciendo.
Pero yo voy muy precipitado, ¿eh? Sí. Bueno, pero estaba hablando de, pues otra vez, igual que os acordáis, seguramente la gente se acuerda, del libro rojo de Mao, pues ahora hay un libro similar, que es la gobernanza de China según Xi Jinping, que antes, viendo aquí en internet para ilustrarme un poquito, pues he visto la presentación de la edición en tayiko para que se puedan inspirar. Van estudiando las cosas que dice Xi Jinping. El pensamiento de Xi Jinping es la nueva filosofía, y este pensamiento de Xi Jinping tal cual es la abreviatura de lo auténtico, que es pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era, que se ven los nombres rimbombantes, les van, y hasta la nueva constitución está inspirada por estas máximas del líder supremo, y los diplomáticos se van repartiendo folletitos, y claro, la política de cámara lenta para el 2050 pues la ha acelerado y ha empezado esta aceleración agresiva, incluso diplomáticamente. Pues la teoría está de la diplomacia de lobos, que hablábamos, que hemos también hablado off the record. De pronto los embajadores de China en determinados países de Europa Occidental, cuando alguien les pone en duda por su actuación en lo del COVID, pues saltan como leones y amenazan a los países, y Francia, Australia, tuvo un rifirrafe, Australia, Alemania, continuos rifirrafes, porque realmente saltan, o sea, hay que tener una política agresiva, ya está bien de ser sumisos, hay que atacar, bueno, todo lo contrario, pero igual que Mao era el gran líder y alguien lo puso en entredicho, pues resulta que en China también hay quien le ha puesto en entredicho, ¿no?
Claro. Hay un problema, que es que la vieja cúpula, Hu Jintao, Li Keqiang, ¿no? Que es ahora el número 2 de China, ¿no? Siguen siendo personas que pusieron a Xi Jinping, pero son personas que siguen creyendo en el plan de desarrollo, y son de estas personas. China siempre ha tenido una cultura de valorar la senectud, ¿no? Y la paciencia. Y de llegar a la edad madura, a esa edad, calma, con tranquilidad, ¿no? Entonces, hay una parte del partido, claro, lo hablábamos también en el previo, ¿no? De disidencia. A ver, en China la disidencia, o sea, te dije cuántos funcionarios detienen al año.
Una cifra bestial de 339, funcionarios.
339.000, ¿no? ¿Cuántos de esos funcionarios no habrán dicho un día, pues la verdad es que tiene el pelo muy lacio? exagerando mucho.
Bueno, a mí lo que me ha hecho gracia...
El
ejemplo que has puesto antes de Winnie the Pooh.
Ah, sí.
El osito Winnie the Pooh. Cuéntalo con... No des nada por entendido porque me ha hecho mucha gracia.
En China hay 3.000 personas, se calcula que hay unas 3.000 personas que están en la cárcel por haber comparado a Xi Jinping con Winnie the Pooh. Está prohibido el merchandising de Winnie the Pooh. Cuando vino a Madrid, escondimos el Winnie the Pooh en la Plaza Mayor por si se fuera a ofender, aunque no iba a pasar por ahí. Tenía para que no haya una nota de prensa, el señor Ping, en su culto, la personalidad egomaníaco, que le ha llevado a desviar el plan, claro, por eso, imagínate la disidencia que puede haber con un tipo así, ¿no? Es un tipo que no soporta que le comparen con el osito Winnie the Pooh. Que de hecho, en Hong Kong, de hecho hay gente en Hong Kong que ha ido a la cárcel, porque en Hong Kong era lo más, Hong Kong tiene Google, Facebook, era lo más normal. La gente de Hong Kong, lo primero con lo que le atacaba era con Winnie the Pooh. Y hacerle caricaturas y demás. Y de Hong Kong han salido un montón de ilustradores que han hecho, que han acabado la cárcel por hacerle dibujitos burlándose de él, comparándolo con Winnie the Pooh, ¿no? Entonces, este es el líder de la China actual. Este es el gran timonel, que es un tipo que no soporta que le comparen con un oso de peluche. Y se ofende mucho. Y tiene que tener al Estado deteniendo gente para que el pobre no se ofenda, porque la grandeza del imperio celestial se quedaría si él no. Y esa es la diferencia, ese es el giro de alguien que quiere. El plan era ser primera potencia, ¿no? Pero con base económica. Y el plan de Xi Jinping es no. Yo quiero ser quien lleve a China a la grandeza. Ya la base es suficiente, ya podemos atacar, ya tenemos fuerza, no voy a seguir con esto. Pero claro, los que son sucesores de Deng Xiaoping siguen vivos. Los que pactaron cómo se iba a repartir el poder y aceptó, siguen ahí. Lo que pasa es que hacer oposición en China, en un país que te puede costar la cárcel o la vida, decir, anda, pues se parece a Winnie the Pooh, es una oposición tranquila, es una oposición de decir, como dijo Li, tal vez nos estamos equivocando, algún diplomático que se siente más seguro dice, pero en China han desaparecido millonarios, o sea, la situación es tranquila, el gobierno está apretando muy fuerte las cúpulas, porque igual que aquí tenemos gente que tiene intereses con China, en China hay gente que tiene intereses con Occidente. O sea, de hecho, lo que dijo Li Keqiang es que una nueva guerra fría no favorece a nadie, no interesa a nadie y esa mentalidad no se debe imponer porque no es práctica ni necesaria. Porque tiene claro que China va a ganar, pero lenta, tranquila y armoniosamente. Pero claro, el gran timonel tiene otros planes. El gran timonel sabe que en 2050 o está muy mayor, casi centenario, no, ya sería centenario, o no está. Entonces el gran timonel quiere ver el auge de China en su vida. Tiene prisa. Bueno,
esto lo hemos comentado antes, el gran problema de muchos tiranos. Y bueno, nos hemos remontado, yo me he remontado, por ejemplo, a Alejandro Magno. Voy a conquistar el mundo con 30 años y tal. Bueno, y esas cosas muchas veces, casi siempre acaban mal. Porque cuando murió Alejandro Magno, ¿qué pasó? Que todo no fue lentamente, precisamente. Julio César es un tipo al que se cargaron antes de que lo consiguiese, pero podría haber acabado igual, se podía haber cargado Roma. Y estoy diciendo dos tipos que tienen buena prensa. Un tercero es nuestro amigo Napoleón, que la que lió fue impresionante. Ha matado más franceses que nadie en la historia. Y los franceses, no sé por qué extraña razón, le tienen... Bueno, en fin. Y ya nuestro amigo Adolf Hitler... Curioso, ¿verdad? Son cuatro personas que aceleran la historia porque quieren llegar a verlo. En fin, esto no son buenas consejeras las prisas.
Mi querido amigo mexicano AMLO, la cuarta transformación. México tiene que ser distinto antes de que él se vaya porque él ha venido aquí a cambiarlo todo.
Pero me parece que ya se ha resignado a que no va a cambiar nada.
Sí, pero traía esa ínfula de... El primer vídeo de la cuarta transformación era grotesco. México sufrió tres transformaciones. Ahora llega la cuarta. Y dices tú, pues vale, lo que tú digas. Sí, porque dentro de estas cosas hay gente como Deng Xiaoping que tiene base para hacer algo, y hay gente como AMLO que encima de todo, de tener delirio, ni siquiera tiene capacidad. O sea que también para ser magufo, para ser Napoleón, hay que tener algo. O sea que luego son unos vendehumos, ¿no? Pero saben vender. El problema es que luego hay gente que quiere vender humo y no sabe vender ni siquiera un clip roto.
Antes hemos estado viendo... Mira, yo te propongo dos temas más. Uno, ver cuáles son los problemas que tiene China, sobre todo en el interior, y luego ver las consecuencias de esta política tan agresiva de Deng Xiaoping. Ya.
Ay, Deng Xiaoping, no.
¿Cuál es el problema, no? Los problemas internos tiene... Estamos hablando del gran desarrollo, pero el gran desarrollo va por zonas. Todo el interior es un erial. Claro. Incluso hay grandes persecuciones a minorías. ¿Cómo eran? ¿Yugures?
Los uigures, la anexión de Hong Kong antes de tiempo y el Tíbet.
Y el Tíbet, pero con los yugures, como uigures, perdón, que es una minoría musulmana, que están por la zona así más desértica del interior, es que hay grandes campos de concentración ahora mismo donde ¿sí? recluyen a la población y la tienen controlada con cámaras como a la población más avanzada económicamente, a la cual controlan con cámaras y no la dejan vivir. Y le han puesto carnet.
Ahora que dices esto, hubo un escándalo en Netflix, porque Netflix le compró una serie a un escritor de ciencia ficción chino, al que le preguntaron qué le parece lo que está pasando con el pueblo uigur. Y el chino, este con mentalidad china, dijo... Mejor que estén en campo que atentando. Y están muy convencidos. O sea, hay un tipo que viaja, que viene a Occidente, que escribe ciencia ficción, pero están convencidísimos que esto tiene que ser así y que es lo justo. Ojo, porque bueno, esto viene una cosa muy importante. Hay un criterio Min que no hemos hablado, que es el criterio de genocidio justo, de equilibrio celestial, que es que para mantener el equilibrio, el buen gobernante tiene la obligación de hacer cosas que pueden parecer poco éticas, pero si mantienen el equilibrio, hay que hacerlas. Esto va a conectar muy bien con la India y con el sudeste asiático, lo que está pasando, porque, como hemos dicho, China deja el salto y India se queda atrás. De hecho, por eso no puede haber conflicto entre China e India, porque China tiene 20 veces más recursos que India, e India se queda atrás. Pero entonces, nuestro amigo Ping desestabiliza el tablero, porque como le están diciendo, la vieja guardia es, no estamos preparados para asumir el papel de potencia mundial. Ni tenemos tradición diplomática, ni tenemos redes de suministro, pero acelera. Y al acelerar, provoca una reacción. Y en esta India, que hemos hablado tan poco de ella y tan desastre, provoca la reacción nacionalista que trae a Narendra Modi, espero haberlo dicho bien, como primer ministro. Y entonces India empieza su proceso de cambio. Es verdad que pasan cosas distintas, porque, por ejemplo, un problema grave, por ejemplo, para ilustrarlo, problemas que tienen desequilibrada China e India, que no puedo acordar económicamente. En China... Es un país que el acceso al crédito ha sido facilísimo. En India, por la sociedad de casta que tiene, el acceso al crédito está vedado a todo el que no pertenezca a una casta. Entonces, vemos que China está provocando que India tenga que cambiar, que tenga que hacer, si no zonas especiales, apertura, reducción de la burocracia, porque con esta, por esta política de Xi Jinping, vemos que los países occidentales están tendiendo a salir de China y a llevar sus cadenas fuera, vimos que India está, y lo siento mucho, pero se ve que India, se puede ver la tendencia en que India está tomando el camino de recibir esta inversión y que empieza a aparecer una figura fuerte que recoge la tradición esencial del país, pero también lo abre. Y esto es totalmente fruto de las políticas expansivas de Xi Jinping, del collar de perlas, de la democracia, de la diplomacia del sugar daddy, de las protestas, que de repente el golpe ha sido demasiado pronto. Ha sido cuando se puede reaccionar, es decir, Estados Unidos no está destruido, tienen 400.000 millones de déficit, pero es revertible. La India no es imposible que las alcance si la globalización empieza ya desde un mercado es beneficioso. Otros países del sudeste asiático se han desarrollado al calor de China y pueden recibir inversión. Entonces, esta política de Xi Jinping tal vez esté provocando esta reacción acelerada, y ahora no da miedo, tal vez esté frenando el crecimiento futuro de China y esté alentando el desarrollo de sus competidores cercanos que se han dado cuenta de su retraso por los elementos interiores que decíamos. Tal vez en 10 años vemos una India donde el acceso al crédito sea común, donde el programa educativo, sea, aunque tengan 32 estados, sea común. Y entonces China tiene un problema. De hecho, la idea es que la India alcance a China, supera a China, en el 2074, pero con un sistema libre, abierto. Porque la India es la mayor democracia y teniendo la cantidad de analfabetos que tiene, también es el país con más publicaciones y más lecturas. Y te digo, los debates que te puedes leer en los grupos como liberales de Bombay son infinitamente superiores a los nuestros. Y acostumbrados a un debate y a un intercambio de ideas a un nivel filosófico y estructural que nosotros ni vemos. Entonces, sí, la sociedad china es más fuerte hoy, mientras el plan se cumpla, pero no tiene resiliencia. Entonces, por eso hacemos este programa, porque, ojo, ahora, en esta etapa de la historia, ha ganado China.
El futuro plan, no está escrito.
Claro. Pero ahora toca un momento de innovación, de cambio. y estamos en una China que tiene un plan, pero que ha despertado a todos sus rivales y no tiene capacidad de adaptación.
Que además, si quieres tener una política exterior agresiva, eso te pasa factura. Es decir, a Estados Unidos le ha pasado factura en lo que estaba haciendo ahora, sobre todo Trump, de retirar tropas de todas partes, dando paso libre, yo que sé, a Rusia le ha dejado, mira, pues iría para ti, porque yo aquí no se me ha perdido nada, vamos a retirarnos, ha ido contra el conglomerado este de la industria militar, que siempre es un lobby de presión. En fin, ha hecho unas cosas porque hay que retirarse de fuera, porque no puedo mantener 80.000 bases y ser el gendarme del mundo. Eso cuesta un ojo de la cara.
Y más y
China lo está asumiendo. Y es más, China está invirtiendo en muchos países de Iberoamérica y de África. Y yo no sé si lo de África tiene retorno. Y lo de Iberoamérica de aquella manera. Porque, por cierto, tú me contaste aquello cuando hicimos aquel programa sobre las centrales nucleares, sobre el proyecto nuclear de Argentina, dijiste que estaban montando una planta nuclear en Argentina. Muy curiosa, ¿no? Porque los técnicos son chinos, la tecnología es china y ahí no entra ningún argentino.
Claro, vamos. Eso es así, pero aún así, con el hundimiento que está teniendo la Argentina, ya es un proceso. O sea, la mayor parte de las inversiones chinas en el mundo son ruinosas. Pero por eso te decía que hay un problema, ¿no? La base de China, ¿no? Por lo que China podía ganar a la India y Estados Unidos, es que Estados Unidos tiene un déficit de 400.000 millones de dólares. Es decir, la cadena logística está ubicada en China de tal manera que están extrayendo riqueza de la posición de dominio de Estados Unidos, que simplemente es fiduciaria económica, ¿no? Pero el problema de China es que ese superávit, en vez de seguir creciendo, lo están empezando a gastar en proyectos, en suministros de materias primas, pero también en proyectos ruinosos. Es decir, Sri Lanka les ha quebrado dos veces, la han tenido que rescatar. En África hay cantidad de proyectos que no funcionan. Venezuela es un agujero negro. La inversión en Argentina que se ha hundido, o sea, el gobierno argentino ha tenido que permitir el ahorro en moneda china como medio de pago. Las inversiones chinas en América Latina, eso de te pago pero no me meto, está siendo una ruina. Entonces, le están advirtiendo a Xi Jinping que esa dinámica no están preparados para asumirla. La base en Djibouti les ha costado una fortuna. El collar de perlas.
La base en Djibouti.
Sí. El collar de perlas, las islas del Pacífico, les ha llevado a tener problemas con Filipinas, con Vietnam, con Corea. Es decir, esa política, porque ahora vemos a China en hype. Vemos a China.
Bueno, además han despertado, aparte de a la India, que ya tuvieron un rifirrafe fronterizo. Yo creo que la gente se habrá pensado que el programa lo hacíamos por el encontronazo,
sí, por no,
la escaramuza.
Pero bueno. ¿Por qué no puede guerra la India? Porque son 20 veces a uno.
Sí, sí, pero digo, pero ha despertado a otro que estaba dormido y que no gastaba un duro en armamento, que es Japón. Que aunque es un país que está hace tiempo lastrado por una crisis y tal, sigue siendo una potencia industrial. Si se pone a rearmarse, pues es alguien a tener en cuenta. Corea, yo no sé, hasta Corea es prácticamente un protectorado del sur. Corea del Sur es un protectorado de Estados Unidos.
Corea del Sur está en un proceso, tiene uno de los ejércitos más tecnológicos del planeta y más preparados para actuar. O sea, la situación, quitando Estados Unidos, el escenario asiático. Y teniendo en cuenta que tiene Filipinas, Vietnam, Corea del Sur, Japón, India, China en su escenario cercano no está entre aliados. Su despertar y su zarpazo en la mesa, Australia se ha revelado muy contundentemente. O sea, sí, en los países latinoamericanos, porque tenemos una panda de... tenemos una panda de gorrinos trasnochados, lo voy a decir así sin importarme, ¿no? Que si todo es de su ideología lo ven bien, y dices tú, pero a ver, ¿dónde están las zonas especiales de Chile? ¿Dónde están las zonas especiales de Argentina? ¿No? Hay un montón de gente que es pro-China y que el dinero chino lo ve como regalo, que se piensan que es que por ser comunistas se lo regalan, que no tiene retorno, ¿no? Que bueno, ya vemos lo que ha sacado de Venezuela. Pero
bueno, vamos a ser claros. Esa noción la puedo interpretar que se acuerdan de cuando la gran potencia comunista era la Unión Soviética y sabía que ayudaba económicamente y el retorno que tenía era un retorno político y estratégico, porque jugaba a ser gran potencia, así le fue.
Pero esto
y es que piensan que me explico, ¿no? Ah. Económicamente eran Cuba era la ruina de la Unión Soviética. Bueno, no era la ruina solamente eso, pero era una inversión ruinosa. Estaba para tocar las narices a Estados Unidos.
O sea, la Unión Soviética gastó 9 planes Marshall en Cuba para que acaben pasando hambre. Para que acaben mandando tanquistas a Tanzania, A ver, simpáticos hijos de una señora cuestionable sudamericana. No os van a financiar para mandar tanquistas a África. Meteros en la cabeza, no va a volver a pasar. Ni universidades de manipulación y destrucción de riqueza, no va a volver a pasar. Los chinos que tanto adoráis van a comprar vuestras empresas. Les voy a contar un caso, pero yo he conocido cerca de Zimbabue. No he ido, pero tuve contacto por un motivo personal. Las empresas chinas en Zimbabue tienen privilegio, o sea, Zimbabue es un país socialista, ¿no? A un nivel de Venezuela, las empresas chinas en Zimbabue tienen privilegios feudales. Los centros comerciales que funcionan en China son los de Zimbabue. Y el gobierno zimbabuense no se atreve a toser a cualquier chino que quiera invertir en Zimbabue. O sea, no os van a regalar un céntimo. Y el gobierno de Zimbabue no está para meter tanques en Finlandia, en aventuras coloniales como los castristas. Se les mete en la cabeza que China, si entra, es con modelo depredador o modelo de desarrollo, pero no entra regalando millones para que les hagas la rosca. Eso no va a pasar. De hecho, si van a hacer la central nuclear en Argentina, es para poder reindustrializar a Argentina en un proyecto propio, que han visto que no funciona. Y que de hecho estamos hablando de este proyecto porque los chinos están viendo, están desesperándose con América Latina. O sea, ven que donde ponen el dinero le salen unos dictadores bananeros, le sale un Alberto Fernández que venezolaniza, y ven que no tiene retorno y no van a seguir invirtiendo ese coste. Si de hecho América Latina se está ahogando y asfixiando con esos comunistas que piensan que estamos en la Guerra Fría y no se dan cuenta que estamos en la guerra económica y que tienen que coger posición, que tienes que ser útil para uno de los bandos, que tienes que estar en una de las dos cadenas logísticas, pero que hundir a tu país al estilo castrista no beneficia a ninguno de los dos bandos, que no lo buscan. O sea, lo que quieren ahora mismo las dos potencias, Estados Unidos y China, es modelos como el de Uruguay. Tienes que dar réditos y beneficios y entrar en las cadenas logísticas locales. Pero en América Latina siguen con el castrismo, es decir, pensando que China es un país que quiere apoyar por motivos políticos, aunque le cueste dinero. Y eso no es así. De hecho, es una de las cosas que a Xi Jinping más le está costando políticamente en China. Cada inversión ruinosa es otro clavo más en que acabe como Mao Zedong, con una patada bien dada, retirándolo como figura testimonial. Es muy curioso. Sí, pero sí. Le pesa, o sea, dentro del Partido Comunista, aunque no puedan protestar, cada fracaso exterior de Xi Jinping, cada miles de millones, cada las inversiones venezolanas, es una cosa que ha costado muchos cargos en China. Porque es ruinosa. O sea, PDVSA no opera, no van a pagar los contratos nunca. Les han robado. Y eso es algo que a China, o sea, si no fuera porque no tienen salida, no saben cómo hacerlo. Y de hecho el régimen no lo mantienen los chinos, lo mantienen los rusos y los iraníes que tienen tropas en el terreno. China no tiene tropas en el
terreno. Rusia ahora mismo, porque digo, viendo el panorama internacional, ¿quién va con quién, no? Porque hay un actor, un tercer actor, que es Rusia, un país enorme, estratégico, que por economía no puede mantener una política de gran potencia como la que tenía antes, pero sin embargo, digamos que el actual dirigente, aunque también tú me has dicho que está un poquito en entredicho ya en el propio país, pero desde luego sabe moverse con agilidad en el campo internacional, y hay que tener en cuenta que tiene mucha frontera con China. ¿Cuál es el papel de Rusia? Porque ahora ha habido unas recientes elecciones en Estados Unidos, ¿eh? Estamos haciendo futuribles, a lo mejor no acertamos ninguna, ¿eh? ¿Qué va a pasar ahora? Porque claramente Trump era antichino, directamente.
Pero todavía no se puede. Yo creo que todavía no se puede dar a Trump por derrotado, ¿eh?
Bueno, ya han proclamado a Biden presidente, o ya lo dan por bueno, no lo sé. Pero supongamos que lo más probable. ¿Qué? Perdona, es que se ha ido un poco la voz.
Todavía se tienen que dar la apelación en tribunales, o sea, pero sí, es probable que gane. Si se ratifica Biden como presidente, va a volver la política demócrata de cerco a Rusia por sus valores conservadores. Y si gana Trump las apelaciones, va a seguir la guerra comercial con China.
Vamos, pero bueno, yo soy de los partidarios de que no de Biden, sino de que va a ganar Biden. Mi opinión es que va a ganar Biden, al final lo van a dejar así. Es una corazonada, ¿eh? Entonces, lo que yo digo. Desde luego, lo que no puedo entender es que en Estados Unidos, un país teóricamente serio, se guíe por esas tonterías en política exterior. Le interesa más contener a China, pero bueno, no puedo entender.
Es que tiene su explicación, pero a ver, la cuestión es la siguiente. Como hemos presentado la radiografía social de la India, ¿no? La India, país con una burocracia postcolonial, sin plan, sin inversión, que provoca ha provocado una reacción y empieza a modernizarse. Estamos hablando de China, su antagónico, que ahora ha ganado la carrera, pero que empieza un proceso de aislamiento. Entonces, antes de ir con Estados Unidos y China, hablemos de una cosa importante. China ahora mismo está en un proceso de aislación, de aislacionismo, de cerrarse sobre sí mismo, como tú decías en el Off the Record, de no permitir que culturalmente les conquiste Occidente, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Estamos en la era de la globalización. Entonces,
bueno, la teoría de Xi Jinping es que precisamente la Unión Soviética había caído, entre otras cosas, porque se había dejado colonizar culturalmente la gente por Occidente. Perdona, ¿eh?
Claro, pero estamos con, fíjate si estás extremo, que en China hay hoteles para extranjeros y hoteles para chinos. Y hay chinos que no soportan ir a hoteles donde hay extranjeros. Ojo, en la India estamos hablando que su élite y su población tiene contacto directo con el mundo anglosajón, con el mundo europeo. Es decir, es totalmente distinto. Entonces, la posición hindú es mucho más tendente a la globalización que la china. La posición china de dar un golpe a la mesa también es esa idea del reino medio de se acabó, somos el centro del mundo, nos tienen que mirar a nosotros, no a nosotros a ellos, ¿no? Entonces, las dos tradiciones culturales están chocando. Y ahora está ganando, porque económicamente gana China, pero social y culturalmente la sociedad china es mucho más débil que la hindú. Si en India aparece alguien que lleva un polo de desarrollo fuerte, India sí llegaría al 2075 como primera potencia del mundo. Y por eso hacíamos este programa de la guerra no está entre Estados Unidos y China. La guerra está entre si Estados Unidos mantiene la potencia el tiempo suficiente hasta que la India empiece el proceso de desarrollo. Y si la India encuentra un proceso de articulación social para empezar un cambio desde su idiosincrasia hacia el futuro de potencia que geoestratégica y poblacionalmente le corresponde, que ya ha empezado algunos pasos, pero muy tenues. Porque, ojo, no es que la India no haya crecido, es que no ha crecido igual que China. Los crecimientos de India son del 7%, aún no ha despertado a crecer al 15, al 20. Pero dos décadas de crecimiento como el chino y se podrían igualar. Y entonces sería un peligro, porque sí estarían igualados para una guerra. Es decir, ahora mismo la cosa es, la potencia lejana es Estados Unidos, puede apoyar a cualquier rival, pero no hay nadie que le haga frente. Pero en el momento en que China tenga alguien que le haga frente, sí estamos en un escenario que puede ser peligroso y distinto. Entonces, estamos en una situación donde socialmente ha ganado la India, económicamente ha ganado China, y los dos tienen realidades muy duras, muy resueltas, que no garantizan que ninguno de los dos se mantenga como potencia o entre en un declive severo. Y con lo que hablamos de Rusia, China, eso es que otra cosa que es muy curiosa. Esto que hablamos es de la estrategia global, ¿no? Es cada país, como tú hablabas en el Off the Record y hemos hablado muchas veces, tiene una posición por ser país. Y aunque los bolcheviques ganen, mantienen políticas zaristas. Pero ahora hay un elemento nuevo. Cada élite local tiene una afiliación con élites de otra parte. De forma que, por encima de las visiones geoestratégicas complejas, hay una afiliación y filia con élites donde las élites entrantes y salientes van a mirar más su filia contra la élite dominante del país que sea, ¿no? O sea, Biden va a mirar más su filia con los opositores rusos que la posición geoestratégica estadounidense frente a China y frente a Rusia.
Pues es un gravísimo error. Tendría que mirar los intereses del país.
No, porque por ejemplo, la élite china, que podría sustituir a Xi Jinping, va a mirar más la sintonía con Biden que la sintonía con... Entonces, esas élites están en todo el planeta y juegan más a una afiliación de crear una única élite mundial unificada o de apoyarse entre ellos. No creo que sea tan conspirano, pero sí que tienen una red de simpatías donde es más importante que tu club, que tu grupo de contacto gobierne, que los intereses del Estado o la región o la realidad geoestratégica que está gobernando. Y ese sí es un problema severo que existe, que ahora mismo se está empezando a ver que dentro de los Estados, más que esa política de Estado tal, hay grupos que empiezan a tener intereses propios globales por encima de los estatales. Y que es preferible tumbar a Putin, por ejemplo, para los demócratas, que mantener la posición de Estados Unidos como primera potencia. Para ellos Xi Jinping no es un proceso. De hecho, muchos demócratas empiezan a soñar con llevar el sistema chino a Estados Unidos adaptado. Y un socialismo rampante, un socialismo de Estado, donde no haya contestación. Es decir, Facebook, Twitter admiran el sistema chino. Y lo que quieren es una sociedad norteamericana sin libertad de expresión, dominada, donde hay una corrección política, donde no puede haber voces discordantes.
Y ahí bueno, tiene una... Eso ya viene de tiempos de Kissinger, ¿no?
Claro.
Sí, y la ONU una y otra vez ha alabado a China por distintas razones.
Claro, de hecho, Kissinger muchas veces dice que los norteamericanos tienen que madurar y saber que China es el futuro. Que el modelo de ellos está obsoleto y que el modelo es un gran timonel. Y por supuesto, de hecho, gran parte de la administración Kissinger y de la administración Kissinger y de muchísimos políticos norteamericanos como Biden, Kissinger, tienen una admiración profunda por China, igual que otros políticos norteamericanos tienen admiración profunda por Rusia. Es decir, son dos modelos enfrentados. El modelo conservador, más nacional, más apegado a ciertos valores, o el modelo más globalista y apegado a una ideología más plástica, pero en fondo mucho más dura, mucho más restrictiva, porque la libertad está mucho más coartada en el sistema. Entonces, hay un juego de élites con visiones contrapuestas que están en una lucha en casi todos los países. Hay un bando y otro. Y a pesar de la visión geoestratégica clara, cada juego de élites, cada élite está más alineada con sus homólogos de otro lugar que con su propia visión. Por eso es más probable que Rusia venda casa a la India y portaaviones a la India, a pesar de este ser rival geoestratégico de China. Pero la India, ideológicamente, concuerda con China, con Rusia. Y China es aliado económico, pero no aliado estratégico de Rusia, como tú decías. Entonces, la élite china mantiene un status quo con Rusia, pero no una sintonía. Mantienen un status quo económico, pero mantienen diferencias, mantienen similitudes en el control, similitudes en el control social, pero diferencias en lo social. Entonces, no es el momento de tomar una posición de superioridad entre China y Rusia, pero si la tienen que tomar, apoyarían a la oposición sin dudarlo, no al gobierno de Putin, no al gobierno fuerte de Putin. Entonces, digamos que, por ejemplo, la Alemania de Merkel es una Alemania antirrusa, pero el Schröder es consejero de Gazprom en Alemania y un lobista ruso importante. Los socialdemócratas alemanes son prorrusos. Y sin embargo, los demócratas norteamericanos son antirrusia. AMLO es pro-Trump. Pero Calderón... Sí,
la gente puede alucinar que AMLO sea pro-Trump. Bueno, es que se vio, se escenificó, se vio. Que los dos estaban a partir de un piñón.
Claro, pero Calderón, el panista, el conservador, es pro-Biden. Entonces, este juego de alianzas no funciona por obviedades. Funciona por a quién apoyaste tú, quién te apoyó, y un juego de élites compuestas que se van apoyando entre ellos. Entonces, estamos entrando como en el siglo XIX, que tu legitimidad dependía de qué imperio central te apoyaba y a la vez el imperio dependía...
Bueno, el ejemplo que hemos puesto antes de previos a la Primera Guerra Mundial era con Alejandro III, que cambió las alianzas lógicas por afinidad con los otros dos emperadores de Europa. En la entente de los tres emperadores, el imperio alemán, bueno, el Kaiser, el emperador de Austria-Hungría y el zar de Rusia. Era casi una alianza natural, pero de pronto hay un giro y Rusia, la más rancia de las monarquías del entorno europeo, pues se alía con la segunda república francesa y con Inglaterra, los dos países más liberales de Europa. Era una alianza contra natura.
Pero esto sería...
Pero que tenía otros intereses.
Pero si como si dentro de la élite, si dentro de Rusia, hubiera parte de la élite proliberal y parte de la élite proconservadora.
Bueno, ya lo había, ¿eh? Porque había una parte que era progermánica. De hecho, la nobleza, por eso Rasputin decía que apenas hay un noble con sangre rusa, porque muchos eran de ascendencia alemana, la misma Salina era alemana. Había un fuerte partido alemán, pero sin embargo, es una cosa muy complicada. Pero hay muchas semejanzas, ¿eh?
Sería más bien como si el heredero, de repente, fuera totalmente pro-occidental y estuviera esperando a que el padre muriera para cambiar totalmente. Entonces, aquí, al mismo tiempo, es decir, ahora mismo Estados Unidos es un país pro-China y anti-China, prorruso y antirruso. España es un país que es totalmente antirruso y prorruso al mismo tiempo. Entonces, cada
bueno,
uno
yo, yo lo veo antirruso porque, vamos, no sé, si todos son a favor de Biden, Zapatero es capaz de mandar unos aviones a patrullar en el Báltico para vigilar a los rusos, ya me dirás que nos ha perdido ahí, y mandar tanques a Lituania, que ya, ya dirás que se nos ha perdido en esa guerra, sin,
claro,
sin chistar,
pero
no lo
Vox,
sé.
Por ejemplo, pero si Vox, si hubiera un cambio de giro dramático, es un país, o la Liga Norte, por ejemplo, son la Liga Norte, que se ha gobernado en Italia, son prorrusos totalmente. De hecho, hay un escándalo en la Liga Norte de los contactos que tiene la Liga Norte con rusos. La extrema derecha holandesa son prorrusos. Toda la extrema, toda la, bueno, la derecha europea, pues no son extrema derecha, los conservadores europeos más duros, más suaves, todos tienen
contactos. Hombre, el PP no mucho, ¿eh? Pero bueno, el PP ya no sé si es...
Si el PP tiene un pacto de amistad con el Partido Comunista China, lo puedes mirar, lo puedes buscar. Si firmaron un pacto de cooperación.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, pero ya hay cosas que me parecen muy bien que la gente vea mal, que alguien se alíe con Putin, pero que vean bien que se alíen con los chinos, pues para todos la misma medicina, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es mejor Xi Jinping que Putin?
Por supuesto. Vamos a ver, Putin, Trump y Bolsonaro. Hombres blancos, conservadores, machistas, misógenos. Mira los crímenes de Trump. Un negro murió por brutalidad policial. Ojalá Trump fuera un buen gobernante con campos de concentración, con estudiantes, con universidades intervenidas, con acuerdos incumplidos, pero por desgracia Trump es un malísimo gobernante que la economía la lleva muy mal y que aparte un negro, un pobre hombre murió por brutalidad policial. Ojalá pues tuviera campos de concentración para blancos, que es lo que toca. Sería un buen gobernante. Y lo justificaría, tuviera actores, autores de ciencia ficción justificando que, hombre, mejor que los maten que estén asesinando. Me refiero.
Y la inteligencia internacional de la ONU alabando continuamente a China y lo de la OMS que decía, vamos a ver, no estoy defendiendo a Trump, ¿eh? Porque además ya es al árbol caído, ¿no? Yo considero que no va a salir presidente, ¿eh? Es una cosa, ni aunque apele ni puñetas. Pero cuando decía aquello de que la OMS estaba tomada por China, yo creo que la política de Chequera también iba por ahí, aunque no parece ser que no pesa tanto su, algunos datos que he oído no pesa tanto la contribución económica de China en la OMS, pero yo creo que en la influencia se ha visto clara, porque que esté en cartera el incluir la medicina tradicional china entre las cosas que apoya la OMS, cuando sabemos que la medicina tradicional china pues es la medicina tradicional china, machacar polvillo de cuerno de rinoceronte, entre otras cosas. Y que no digo que todo sea así, ¿eh? Esto es un, pero vamos, que no es una, claro, medicina, pero científica.
Yo como lo de los de récord. A ver, esto es una de estas obradas de esta China que está expandiéndose y quiere hacer tragar al mundo, como todas las civilizaciones han hecho tragar cuando llegan a predominio. ¿La medicina tradicional china? Pues, las medicinas tradicionales. Es decir, en todos los pueblos, como hemos hablado antes, hay un señor con barba blanca que coge las cáscaras de Dios sabe qué y hace un té de no sé cuánto y tiene conocimientos druídicos que le contó su abuelo, no sé cuánto. De otra parte, hay medicina tradicional que se hace con cáscara de no sé cuánto, con cáscara de no sé qué. Entonces,
la medicina y alguna funciona, ¿eh? Como las cortezas de abedul. La corteza de abedul es la base de donde se sacó la aspirina. O sea, que hay algunas cosas que funcionan. De casualidad, por el prueba-error, dicho esto, pero no es una medicina científica.
La medicina china tendrá un montón de principios que estudiarse, porque está ensayada por prueba de error por miles de años, sí. ¿Tiene valor cultural? Sí. ¿Es una medicina homologable para curar enfermedades? Pues no. ¿Pero qué pasa? Que cuando uno está... Es como los McDonald's. ¿Los McDonald's tienen calidad nutricional? No. Pero cuando fue el auge de Estados Unidos, pues ahí te tragas ese punto. Es decir, y le exportaron su modelo y es como, este es nuestro modelo. Hombre, esto está un poco... No, te digo que esto es muy bueno. ¿El McDonald's era muy bueno? No. ¿Era muy americano? Sí. ¿Nos lo tragamos enterito? Sí, en cada pueblo, en cada plaza, había un McDonald's. Y comíamos comida basura, aunque nos entrara como un tiro. ¿Qué pasa la diferencia con Estados Unidos y con China? Que son buenos cuadriculados. La influencia americana se mete muy sucintamente. Es como, a que tú acabas deseando un McDonald's. Yo me acuerdo cuando estaba de niño allí en las islas, que iban a abrir el primer McDonald's, y es como el McDonald's, el Starbucks, es como que te da cachete, sea que te lo abran. Como sí, sí. En realidad te están vendiendo comida basura, te están sacando, te están explotando, pero con márgenes. Pero coño, tú te sientes, es decir, esto, que en mi ciudad tengo un McDonald's, un Starbucks, lo hace una ciudad importante. Solo sí, está sí. En Madrid. Bueno. Sin embargo, la medicina tradicional no te hace importar, o sea, que te abran un centro de acupuntura no hace tu ciudad importante. A veces, no, ojalá venga el doctor Feng a clavarme agujita. O
un restaurante chino mismamente. No es lo mismo.
Claro, no tiene el mismo prestigio. Entonces, la conquista cultural china, está, por eso te decía lo que decían, lo que le dicen, en fin, no es el momento todavía de esa conquista, porque el público no va a decir, oh sí, medicina china, ábreme un centro chino de medicina. Porque China no
país, país comparable, Japón, el Cool Japan. Un restaurante japonés tiene distinto caché que un restaurante inglés, chino, perdón.
O por ejemplo, el Reiki.
Restaurante japonés es sofisticado.
Cutre. Pero claro, el Reiki, por ejemplo, sí, que es una chamada japonesa. De ti dicen que el Reiki, y hay gente que solo por venir de Japón y ser milenario, que no lo es, ya, porque Japón ya tiene la imagen de calidad, como para pensar que sus magufadas tienen algo. Y Estados Unidos, el país del marketing, tiene como para que sus cadenas tienen algo, tiene ese glamour de organizado, fast, dinámico. Pero,
bueno, ahora ya estamos en la parte más charlatana del asunto, pero incluso la India, pero bueno, acaba.
Esto es importante, que es que Xi Jinping no está entendiendo que no es el momento, que China no tiene esa visión, no ha llegado a ese punto y no lo entiende.
Pero te iba a decir que incluso la India, que es un país en algunos sentidos más cutre que China económicamente, sin embargo, culturalmente, pues tiene más caché. Claro. Llega un santón de la India y la gente le sigue. Van los Beatles y peregrinan a la India. Y en el ámbito cultural en Oriente, Oriente desde Egipto hasta Vietnam y seguramente las repúblicas centrales de Asia, pues Bollywood. Hace más películas Bollywood que Hollywood.
Exacto.
Y ahí quiero decir, su influencia cultural ya es, o sea, el soft power, se llama esto, ya lo tienen, ¿eh? Y yo me imagino que un birmano o un tailandés se identifica más con una película de la India, aunque no son exactamente su misma cultura, que una película americana, posiblemente. Pero, es curioso.
Vamos a una cosa. ¿Dónde te da más caché decir? ¿A ti qué te da más caché? Tú vives en Barcelona, ciudad gafapasta, por referencia. Sí. ¿Te da más caché decir, comí en un Punjabi y vimos una película de Sandra Rabindra Lakal, una película sobre la vida de la vaca, o comimos en el Cerdo Feliz y vimos una película china que es como una de Hollywood, pero sin técnica?
¿Cuál de bueno, voy a romper una, vale, ya te he entendido, pero voy a romper una lanza a favor del cine chino. Yo he visto algunas películas chinas que me han encantado.
Pero no me refiero a eso, sí. Me refiero
ya, pero
de superproducción de palomitera.
Sí, sí, exacto. Y vamos a hacer un baile Bollywood. Y la gente hace un baile Bollywood y... Bueno,
Si quieres ver una película super culta, ves una india, que te hace quedar casi. Si quieres ver una película palomitera, ves una estadounidense. Pero los chinos, de hecho, Corea del Sur ha conseguido más éxito en el sudeste asiático como potencia cultural, con el K-pop y con las bandas adolescentes, que China. Porque, lo digo siempre, socialmente China es una sociedad muy débil. Carecen de creatividad. O sea, ya estamos charlataneando, pero yo me acuerdo que pusieron en los canales de pago la CCTV. Y tenían como un China Got Talent y dice, ¿en serio esto lo ven millones de personas? Unas canciones cursi, sosa. Esto, yo no me puedo creer que haya una señora china viendo esto emocionado. O sea, esto una piedra la duerme. Dice, bueno, ¿qué dices? ¿Cultura? No, porque el K-pop es entretenido, es dinámico. No lo entiendo. Bueno. Esto es muy sencillo. Y ya termino la disquisición. ¿El Gangnam Style de dónde sale?
¿Corea? De Corea, sí. No sale, mira que China. es una chorrada.
Pero porque China no tiene capacidad de producir soft power. Entonces, ¿qué estamos junto a esta discusión? Sí, China ha ganado el poder económico. Está siendo el poder diplomático. Pero no tiene soft power y no tiene una sociedad dinámica. No es una sociedad que puede enfrentar dificultades, mientras que la India sí es una sociedad que puede enfrentar dificultades. China está metiéndose en una dinámica de que tiene que mantener su poder sin soft power. A la brava. Y sin embargo, la India es una sociedad que ya tiene soft power antes de tener un desarrollo económico. si cada punto de PIB que crezca la India, cada punto de desarrollo que crezca la India, va a incrementar su proyección en el mundo, porque ya es un país que tiene un soft power y una proyección. Sin embargo, los chinos su proyección la tienen sin hacer. Y de hecho, se ve que no es algo que se espere próximamente, porque hasta un pequeño país como Corea del Sur es ganando su juego. Entonces, esta guerra económica, esta dinámica, esta guerra de élite, está resuelta. Es decir, tenemos un actor que sí, que gana 20 veces en PIB, pero no gana en libertad, en dinámica social. Tenemos un país que está apretando, pero que no tiene redes diplomáticas. Tenemos un gobernante que parece fuerte, pero tiene disidencia interna y no tiene, no está consiguiendo resultados externos. Y tenemos unos gobernantes occidentales que están en retirada, pero de verdad que no tienen el apoyo en la gente que creen y no tienen la base de poder que creen que tienen. Entonces estamos en un mundo muy complicado. La guerra económica que tiene que venir es importante entre China e India, pero los factores entre los dos no están claros. Es decir, yo no te puedo decir si la China de hoy ha entrado en declive por los errores de Xi Jinping y si la India de Modi ha empezado a crecer por el golpe de Xi Jinping. Ahora sí te puedo decir que es un escenario, como decíamos los tres, más complejo. Es un escenario donde una sociedad como la India, multicultural, diversa, tiene potencialidad, y una sociedad como la China, fuerte económicamente, tiene gravísimos problemas para adaptarse a un futuro de cambios y vicisitudes y para ser un país que se adapte a la globalización realmente, en su interior. Entonces, estamos en un escenario que es muy difícil de proyectar, donde hay juego geoestratégico, juego de élites concomitantes, juego de minorías sociales y mayorías sociales que comparten objetivos y de cadenas de producción global que se rearticulan y se relocalizan muy rápido. Entonces, yo no te puedo decir si, por ejemplo, el coronavirus va a tener un proceso de desindustrialización, porque, por ejemplo, te decía, cosas que no se cuentan, el 70% de las empresas del Río de las Perlas tienen en mente relocalizarse, porque las condiciones no son...
Explica lo que es eso, el Río de las Perlas.
Shanghái, la parte sur, la parte buena de China. O sea, tiene un índice de empresas pensando en relocalizarse más alta que en países como Brasil, Estados Unidos. O sea, el 70% de la zona más dinámica de China, sus empresas piensan en relocalizarse porque las zonas no son buenas. Entonces, me refiero a la situación. Y, por ejemplo, China, India ha abierto una ventana a la entrada de capital y a la industrialización, y están aportando, porque sí, la India tiene un problema de que ahora tiene un PIB del 18%, el 18% del PIB es agrícola, pero también es el segundo productor mundial de una gran cantidad de alimentos. Es decir, India es un país que está por industrializar y que puede empezar, si empieza una cita de desarrollo, puede superar a China, que ha cometido el error de diplomáticamente proyectarse. Yo, una cosa que sí es importante es, a los que nos dicen, por favor, déjense las filias políticas y tal, no se alineen con una élite. Si derrocar a Putin por machista, homófobo, no nos va a dar nada. Apoyar a Biden por bueno, o sea, no es verdad. Biden es un acosador de tercera, que vende este humo porque le interesa. Xi Jinping es un traumado que no puede soportar y los que le rodean son personas. Es decir, estamos en un mundo donde lo importante es la élite local que tenemos, donde se puede jugar a todas las bandas, y un mundo donde nada está escrito y hay factores que pesan, pero si la situación cambia, son factores que apoyan. Lo que quiero decir es que, lo hablamos en el otro programa, hay quien está hablando esto de la era de la incertidumbre. Es verdad que la situación nos plantean. Este programa es para contar, decir, hey, el rival de China no es Estados Unidos, ni Occidente, es la India. Hoy ha ganado la carrera China. India tiene graves problemas. Pero ojo, nadie podía dar un céntimo porque la China de Mao Zedong pasara a la China de Deng Xiaoping. Y nadie podía dar un céntimo porque la China de Deng Xiaoping pasara a ser la China de Xi Jinping, y Xi Jinping se esté poniendo tal vez una horca en el desarrollo chino. Es decir, es una cosa. Y luego, pues, yo qué sé, como hablamos de las estrategias, nadie piense que Medvedev, el opositor ruso, va a ser lo occidental y va a ser Yeltsin. Porque el legado de Putin no va a desaparecer tan rápido. No va a llegar a... De hecho, muy probablemente Medvedev coja el legado de Putin y lo expanda. O sea, no nos podemos extrañar dentro del sucesor de Putin, aunque sea de la oposición, que intervenga en Nagorno-Karabaj a favor de Armenia dentro de 30 años. O dentro de
al fin y al cabo, Putin fue el sucesor de Yeltsin, que era un pelele en manos de los occidentales. O sea, qué decirte, que que lo, fue su sucesor, pero se impuso, dio un cambio de rumbo y claro, Medvedev, si ya está bien situado, pues puede aprovechar esas cosas. Lo que sí que era un desastre era con Yeltsin, porque había estaba en manos de las potencias occidentales. Pero ahora que ya se ha situado Rusia, pues sería una barbaridad dar un paso atrás, quizás, no lo sé. Pero estos ya son posibles, ¿no?
Y, por ejemplo, que este primer ministro, que Qi Jian, ¿no?, sea más pro-occidental y más, pues no te extrañe que China tenga, después de este periodo, o Turquía, su propio Yeltsin. Es decir, después de un periodo de expansión, con deudas, con caídas, ¿no?, salvo los ayatolás y el régimen castrista, el resto de los demás países suelen pagar bien caro sus errores. Entonces, quiero decir, este mundo es más complejo. En este mundo hay dinámicas de producción, factores sociales. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que, por ejemplo, cuando la gente habla de la guerra China-India, no puede una guerra China-India, porque la diferencia de PIB no puede ser. Es como guerra Rusia-Turquía. No puede haber diferencia de guerra Rusia-Turquía, porque a Turquía le da el presupuesto para una guerra con Rusia 3 semanas. Después de eso, o sea, si los rusos, sin bombas nucleares, si los rusos quieren barrer Turquía con cazabombarderos, pueden hacerlo. No hay respuesta. Quiero decir, este mundo es más complejo que esas lógicas westfalianas, bismarckianas que tenemos. No, esto no es el riesgo. Entonces, por ejemplo, hablábamos antes, Turquía, un suelto. ¿Por qué? Porque está aprovechando el vacío de poder. Hay un vacío de poder en la zona, entre la Unión Europea, Rusia no tiene poder suficiente para contenerlo, está aprovechando el vacío de poder. Entonces, pero eso era impensable hace 5 años. O sea, este es el mismo Erdogan que quería entrar en la Unión Europea. Ahora que hemos visto las auténticas intenciones, que cuando quería entrar a la Europea, quería entrar con el país más grande y tener peso específico. Menos mal que no lo dejamos entrar. Pero es el mismo Erdogan. Entonces, no podemos ver quién va, o sea, cuando muere Xi Jinping o la parten, no podemos ver qué va a pasar. Cuando no podemos saber si Moody está haciendo reformas. Por ejemplo, no podemos saber si Botswana va a ser una superpotencia africana con las reformas de Paul Kagame. Y va a ser un reequilibrio. No podemos saber si la potencia va a ser Perú. No podemos saber si algún día va a colapsar el régimen venezolano y va a empezar a crecer brutalmente. No se puede saber. O sea, en Bolivia estuvo a punto de haber un cambio de régimen. Pero muy a puntito. Entonces, hay un juego de élite donde, por ejemplo, la presidenta de Bolivia, la que se tiene que ir ahora, iba. Pero esa élite está. Ahora la va a reprimir todo el moralismo. Pero esa élite está. Y la élite de Trump, con Mike Pence, está. Y volverá. Igual que la élite que quiere moderación está en China. Entonces, esto es un juego de mapa y de realidades. Y luego, aunque la gente más miope piense que las redes sociales no existen, existen. Que la India es un país que no se desarrolla porque el crédito está copado por castas, es un hecho. Que China es un país que se desarrolla, pero no tiene flexibilidad por la tradición confuciana, es un hecho. Que Europa se está suicidando, es otro hecho. Pero nadie te dice que en el último extremo hay una reacción brutal europea. Eso no se puede ver. O sea,
incluso estadounidense, por ponerse.
Hace un año yo no podía pensar que podía haber una reacción como la de Macron. Y antes me decían, Macron, dentro de un año va a estar amenazado por todo el mundo islámico. No lo puedo creer. Macron agacharía, templaría gaitas, diría que... No, o sea, ver a Erdogan amenazando a Macron es una cosa que yo te diría que, por el mal concepto que tengo de Macron, no habría pensado nunca. Y pasó. Entonces, estamos en un mundo más complejo de lo que parece. Estamos en un mundo donde la geoestrategia no son equipos de fútbol. Esto no es un partido que gana el Barça, el Madrid. Uno tiene que intentar tener claro dónde está. Si le gusta el tema, tiene que empezar a pensar. Y si de verdad... Mira, aquí hay un problema. Uno puede ser ciudadano y reflexivo, y tiene todo el derecho reflexivo. Lo que no puede ser pensar en ser más no resumiendo de opinión pública es que hay personas que piensan que son reflexivas y son zombies informativos. Entonces, si uno quiere, de verdad, tener opinión, tener... es legítimo, es estupendo. Pero tiene que tenerla más allá y realista. No puede tener una opinión basada en hooliganismo de voy con Biden porque... Trump es un fascista. Una persona reflexiva no puede tener esas ideas. Una persona reflexiva no puede hablar con alguien que tiene esas ideas. O sea, si alguien dice Trump es un fascista, dice, mira, tú no podrías votar ni opinar. A ti hay que ponerte una a ti sí hay que ponerte una morosa en la boca. Y al revés, si alguien dice Biden es un tipo liberal, demócrata, otra mordaza. Esto, o sea, no pasa nada por no saber, pero las personas de verdad que quieren ver el juego, como hablamos de la guerra económica en Estados Unidos, esta otra guerra que nunca se produjo, el problema es la guerra que no fue, porque no, ahora mismo no puede haber guerra económica entre China e India porque la historia es aplastante, pero las condiciones estratégicas están para que todo cambie, ¿no? Todos los matices que vamos develando en primer grado, por lo que leemos, porque vemos todo lo que sienta reflexivo, crítico, tiene que ver más allá. Tiene que ver este mundo como es, tiene que ver el juego de élite, tiene que ver las cadenas de producción global que son las que mantienen, tiene que ver los flujos financieros, tiene que ver la dinámica de comunicación, la dinámica de población, e ir más allá de yo voy aquí porque esto me da mi satisfacción intelectual, porque ese mundo se ha acabado. Este mundo es un mundo de élites con intereses concretos. Nosotros estamos dentro de esos intereses concretos, y cómo nos afiliemos y cómo opinemos en esos intereses concretos van a marcar la diferencia entre el hambre y el bienestar.
Bueno, después de este alegato final, yo creo que va siendo hora de acabar, ¿no?
Sí, yo creo que ya hemos presentado el pasado, el presente, y la historia. Nos hemos dejado bueno, detalles, pero...
Sí, siempre nos hemos dejado detalles. Es que nunca se puede agotar el tema y también hemos divagado un poquito cuando hemos estado a hablar del McDonald's, pero bueno, no pasa nada. Yo pienso que eso forma parte del encanto de estos programas, que no hombre, que está preparado, pero hay que dejar volar un poquito la espontaneidad. Pero bueno, yo seguro que alguien dirá, no, ha estado muy bien lo del McDonald's, y otros dirán, pues oye, os lo podéis haber ahorrado, pero bueno, esto forma parte. Y decir que bueno, hay otros programas previstos. De hecho, estábamos dudando si empezar con este de la guerra económica o empezar un programa de economía que se remonta a más tiempo atrás, que será el próximo, que es un poquito así de grandes imperios que cayeron por una política económica errática o caótica, ¿verdad? Ese claro, es el sí. Próximo programa. Vamos y nos vamos a los romanos, podemos ir muy para atrás.
Aztecas, dinastías chinas, es decir, cómo la presión fiscal destruyó grandes imperios. Y al revés, con una buena política económica, salvó grandes imperios. Entonces, el próximo programa va a ser un programa de presión fiscal y hundimiento y surgimiento de grandes civilizaciones. Es decir,
a lo largo de la historia.
Cómo hay un patrón que se repite, es decir, como entre aztecas, tal vez incas, aunque el ejemplo de África justito, pero cómo a lo largo de la historia hay civilizaciones en todo el mundo, sin contacto, que han perecido por repetir los mismos errores una y otra vez, y al revés, cómo hay grandes auges que se producen por grandes claves, por claves muy concretas, ¿no?, que llevan al desarrollo humano. Entonces, es un tema que vamos a tratar, es un tema que también, vamos a decirlo, porque vivimos en un país con un Ministerio de la Verdad que lo quieren implementar, y vivimos en un país que está haciendo política única. Es decir, en Portugal hay un partido comunista gobernante, hay un partido de izquierda. Van a bajar impuestos. El único país de Europa que va a subir impuestos es este. Entonces, hay que hacer el programa para contar los ejemplos históricos y para dentro de 3 años, cuando estemos pasando hambre, vamos a pasar, lo siento, que nadie diga, no lo sabíamos. Porque vamos a contar...
Y será un programa de gran utilidad pública, porque otros países hermanos del otro lado del Atlántico, véase Argentina, véase, están llevando unas políticas muy similares. Yo, cada vez que veo cómo va la política argentina, es como la española, pero acelerada. No sé, me parece que los defectos españoles en Argentina se multiplican por 3.
Sí, es una cosa, o sea, aparte de la Argentina no tiene salida, porque hay pobres. Y como hay pobres hay que hacer más políticas sociales. Como hay más políticas sociales es más pobre. Como es más pobre, entonces es esa psicopatía, ¿no?, que antes dijo un exabrupto porque no pude más en el previo que no salió. Estoy muy cansado de psicópatas malnacidos que tienen esa cosa de decir, hey, yo para gobernar me he inventado una fórmula. Yo soy muy psicópata, ¿no? Yo voy a coger o tíos con pistolas o las fuerzas de seguridad del Estado. Y a mí nadie puede entrar y darme 2 hostias con la cara del rey y decir, a ver, tío.
Ya te has vuelto a ir.
Sí, no, pero a ver, no, pero esto hay que decirlo en la antena. A ver, tío, a ti, que tú, que necesitas empobrecer para dominar, ¿a ti qué coño te pasa, desgraciado? O sea, tú.
Oye, que me van a censurar el vídeo si pones no, palabras.
Pero en serio, a cierto político está, la van así decir, las mentiras de tal, 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 tal. A ver, tú, que sabes que estás empobreciendo a propósito, tú, mediocre, en serio, de que yo no coma, no duerma, vivo una vida miserable, a ti, que vas a gobernar igual, que ya tienes BOE, que ya puedes hacer operaciones extralegales, ¿a ti qué carajo te aporta tener un grupo de imbéciles respaldándote para que haya un montón de gente que en miseria solo te tenga emoción? O sea, tan poca cosa eres, tan miserable eres, tan psicópata que disfrutas de sufrimiento, que dímelo directamente a la cara, dime, yo disfruto con tu sufrimiento, con tu hambre. Soy tan psicópata que solo puedo mandar empobreciéndote con tontos, anulándote la voz, la reflexión crítica, y, pero dilo, dilo, y sea un emperador de verdad. O sea, ninguno, ni Pablo Iglesias, ni Castro, son de verdad. O sea, Castro sería de verdad, sería, hijo, sería diciendo, escoria cubana, os quiero comiendo yeso, y valéis tan poco que por mis huevos lo vais a hacer. Pero eso de tener que tener a la gente riéndose como se ven por las espaldas, chupando esculturas de yeso, pasando hambre y luego diciéndole tontería, ¿qué poder es ese? O sea, poder salir y decir, mira, vosotros me parecéis basura y os voy a condenar a la miseria. Y soy tan poderoso que puedo. Pero el decir, yo sé que son tontos, sé que son estúpidos, así que les voy a tocar la pícera para empobrecerlos y dominarlos. Ya sé, gobernante poderoso eres.
Bueno, es, ¿no eres? El hambre como, como modelo de dominio político. Pero oye, te voy a cortar porque si no te vas a lanzar y te voy a censurar descaradamente y vamos a despedirnos ya porque ya te has lanzado, ya te he dicho que cuidas el lenguaje, no me has hecho caso, pero ya censurar esto es muy difícil, espero que YouTube se comporte y no me censure nada ni me ponga nada. Como no puedo monetizar, no pasa nada. No puedo monetizar porque no llevo al mínimo, pero bueno, a lo de monetizar, lo estuve viendo el otro día.
Sí, sí. Una cosa que sí quiero decir, si por casualidad uno de estos chavalines de Barcelona, censores, se ofende y quisiera censurar, mi recomendación es que tome cualquier elemento de plástico de más de 30 centímetros y procura introducirlo, porque censurar contenido no es rebatirlo. Uh-huh.
No, no, pero bueno, pero tú ya sabes que las políticas de esas los lleva un bot que va, no sé cómo va a hacer.
Ahora tiene un grupito de chavalines en Barcelona,
¿sí?
Personas, sí, diciéndonos a todos lo que tenemos que pensar y salvándonos de que mensajes desagradables llegan a nuestras cabecitas.
Ah, pues oye, en otro programa me lo cuentas, ahora de récord me lo cuentas y voy a cortar ya, que tengo ganas de cortar. ¡Hala!
Nuestro Consejo de Salud Pública, antes de irnos, por favor, querido censor, busca el objeto de plástico y úntalo bien. Necesitas un poco de satisfacción.
Bueno, vale. En fin. Bueno, nos vamos despidiendo de la audiencia. Venga, va. Nos despedimos. Bueno. Hasta la próxima. Si os ha gustado, pues poned un me gusta. Y hasta la próxima. Bueno, chao. Colgamos.